Son las 8 y 36 de la mañana y vamos a hablar un poco de la institución de derechos humanos. Como ya les contamos acá en Punto de Encuentro, las nuevas autoridades de la institución asumieron el jueves 1 de septiembre y por un periodo de 5 años. Todo esto se hizo en una ceremonia realizada en el Palacio Legislativo. El directorio está integrado por Marcos Israel, María Jimena Fernández, Carmen Rodríguez, Bernardo Legnani y Wilder Tyler, quien repite en el directorio para este periodo. Los flamantes integrantes del directorio fueron designados en una sesión de la Asamblea General el 11 de agosto, en la que los candidatos debían alcanzar un mínimo de 66 votos para ser elegidos, la mayoría simple requerida, ya que en la convocatoria anterior ninguno de los 24 candidatos llegó a esa mayoría especial de 2/3 de votos. Y ahora, ya con unos días al frente de la institución, recibimos entonces en la mañana universal al flamante presidente de la Institución de Derechos Humanos de Uruguay, Marcos Israel. ¿Cómo le va? Bienvenido. Un gustazo tenerlo por acá.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
¿Cuál es el énfasis para este periodo, Marcos?
Bueno, el énfasis es abordar algunos temas que no habían sido abordados todavía. Hay que tener en cuenta que la institución nacional se crea por una ley que le da una serie de atribuciones y potestades, pero después, en el correr de los años, se agregaron otras leyes, se le fueron agregando más cosas. Por ejemplo, se le agregó una ley relacionada con violencia de género, vino otra ley de salud mental, la ley con respecto a la búsqueda de desaparecidos, o sea, todas esas cosas se fueron agregando por leyes sucesivas que fueron, digamos, complejizando cada vez más lo que ya era bastante complejo porque ya de origen había atribuciones muy amplias. Así que, bueno, el énfasis ahora es darle impulso a las cosas más nuevas. Las otras van a seguir funcionando.
¿La salud mental, por ejemplo?
La salud mental, por ejemplo, sí.
¿Esa va a ser una de las prioridades?
Va a ser una prioridad. Cuando nosotros llegamos, hacía poquitos días que había sido nombrada una persona para eso. Entonces está empezando a trabajar ahora, digamos, realmente. Lo mismo pasa con violencia de género, también había sido nombrada hacía muy poquito.
Esa es otra de las prioridades.
¿Cuántos son los temas de la nueva agenda, por llamarlo de alguna manera?
Y la verdad es que no te podría decir un número, pero las áreas de trabajo son unas cuantas. Las áreas de trabajo que están integradas, ¿no? Son realmente unas cuantas. Hemos tenido una maratón de reuniones en estos días para conocer todas las áreas y conocer a las personas que están trabajando.
Yo estaba leyendo hace un rato otros puntos importantes para ustedes, ¿no? Que los mencionaron cuando asumieron. Tercera edad también.
Tercera edad.
Y descentralización. ¿Qué significa la descentralización para la Institución Nacional de Derechos Humanos? ¿Qué tienen que descentralizar?
Y lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a todo el país, ¿no?
O sea, acá. ¿Y hoy no está eso?
Y lo que pasa es que desde el punto de vista práctico, no. Desde el punto de vista práctico, no. Es decir, es Montevideo y los que pueden acercarse. Pero una persona de Rocha o de Tacuarembó no tiene la facilidad, digamos, de hacer una denuncia.
Ay, va, yo estaba pensando en alguien de Artigas o de Rivera, claro, que tiene que denunciar algo. ¿Cómo procede desde el norte?
Se puede hacer por mail, se puede
medios
hacer por teléfono, pero viste que eso no es lo mismo.
Claro.
Nosotros ahora tenemos realmente que encarar la forma de acercarnos realmente, y no solo a las capitales departamentales, sino ver cómo llegamos a los pueblos, en donde sabemos que hay cosas que desde acá de Montevideo puede parecer como que ya no pasan, pero sí pasan, sobre todo en temas de discriminación. O sea, suceden y, claro, como están tan lejos, pasa como desapercibido. Entonces, estamos viendo de qué manera podemos, y sobre todo, asociarnos a otras instituciones del Estado para aprovechar las infraestructuras que hay y ver de qué manera nos podemos acercar, incluso también utilizando la tecnología que existe hoy día para facilitar de repente una denuncia cara a cara a 200 kilómetros de distancia, ¿no? Es decir, esto hoy día se empieza a poder hacer y nosotros tendríamos que organizarnos para que eso suceda.
Mencionaba recién las organizaciones que con las que también cuentan como socias o, bueno, de alguna manera en las que se respaldan, tanto para asesoría como para complementar este trabajo, pero eso tampoco está exento de polémica, ¿no? Hay una ONG, la del Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay, que se aceptó dentro del registro de organizaciones sociales que trabajan con la institución y que ha generado polémica porque dice que de alguna manera defiende a los militares que tuvieron abusos de derechos humanos durante la dictadura. ¿Usted qué opinión le merece estos comentarios?
Mira, eso a mí no me consta. O sea, la historia con esta organización es muy cortita, porque ellos hicieron un lanzamiento el 23 de agosto. En ese lanzamiento hicieron un banner en el cual anunciaban que los presentadores de la organización iban a ser Julio María Sanguinetti, el expresidente, y el ex canciller, el contador Enrique Iglesias. Así que, digo, dos personas insospechadas en el sentido de su adhesión a la democracia, a la uruguaya y a la del resto de los países del mundo. Así que yo concurrí a ese lanzamiento porque me invitaron. Estaba presente la vicepresidenta de la República, estaban otras autoridades, estaba el fiscal Gómez. Nadie dijo nada absolutamente, nadie mencionó la palabra presos políticos, ni nadie defendió nada respecto de la dictadura. Así que a mí no me consta esto que se está hablando. Y por otro lado, desde el punto de vista formal, no hay ningún impedimento para que estuvieran presentes en la institución nacional. Y por otro lado, desde el punto de vista mío y de otros colegas del Consejo, quien quiera sentarse a la mesa de derechos humanos es bienvenido. Hablemos de derechos humanos con cualquier organización que realmente...
Pero ustedes ven cuál es el cometido de cada ONG que se acerca a la institución.
Claro, seguro, sí,
y
sí.
Y en este caso, ¿cuál es el objetivo?
Y en este caso, lo que dicen es la defensa de los derechos humanos.
En general.
Marcos,
en otro orden, la asociación Toda la Verdad, que aboga por el reconocimiento a las víctimas de los grupos guerrilleros civiles durante los años previos a la dictadura, emitió un comunicado en el que lamentan los dichos suyos en una entrevista con La Diaria, cuando dijo que las violaciones de derechos humanos son de parte del Estado. Ellos dicen, lamentamos el grado de desconocimiento al declarar que el único que tiene la capacidad de violar los derechos humanos en una sociedad es el Estado, afirma el grupo. Ellos sostienen que usted, como presidente de la institución, desconoce el Estatuto de Roma que equipara delitos de lesa humanidad de grupos civiles. ¿Qué tiene para responder?
La verdad es que toda la evidencia que yo conozco respecto del tema de derechos humanos dice que el que tiene que proteger de los derechos humanos es el Estado. Y en ese sentido, las violaciones son cuando el propio Estado no solamente no protege, sino que produce, digamos, actos violatorios como los que conocemos como los que vimos en la dictadura. Eso es así. Ahora, lo que puede pasar, y pasó, y pasa en el mundo, es que haya grupos violentos que produzcan, por ejemplo, actos de terrorismo. Eso es otra cosa, va por otro canal. O sea, no podemos, digamos, el Estado uruguayo, en el momento que aparece la guerrilla, trató de proteger a la ciudadanía de los ilícitos que cometía la violencia desatada por esa guerrilla. Pero la guerrilla es el terrorismo en sí se pesa por otro canal, que son la delincuencia, la digamos, no común, porque no es común, ¿no? El secuestro, el matar gente, poner una bomba, etcétera, etcétera. Pero
es como violar los derechos humanos, pero desde la ilegalidad.
No está dentro del mismo casillero, digo. Son cosas diferentes.
Pero, por ejemplo, cuando se dice que las FARC han violado los derechos humanos, ¿no sería correcto entonces?
Y no, porque no son gobierno. O Bien. Sea, voy a poner un ejemplo porque la gente que dice eso puso un ejemplo que justamente vale la pena mencionarlo porque sirve para la diferencia. Así, un artículo que nombraba los actos de terrorismo de la Organización de Liberación de Palestina. La Organización de Liberación de Palestina viola los derechos humanos en tanto gobierno de los palestinos. En la medida que no hay allí elecciones hace muchísimos años, o que sabemos que hay tortura más o menos sistemática, o que no hay libertad de prensa en los territorios que ellos gobiernan, ahí viola los derechos humanos. Pero si promueve directa o indirectamente un atentado en Israel, no viola los derechos humanos de los israelíes. Los derechos humanos de los israelíes los protege el gobierno de Israel. Ah, explico, entonces, una
ejemplo,
cosa...
Ese ejemplo es clarísimo.
Es clarísimo, claro. O sea, son terroristas en un usted, lado y son violadores de los derechos en otro.
Pero
o sea,
entonces, basándonos en ese ejemplo, por ejemplo, el INR está violando los derechos humanos en el sistema penitenciario en nuestro país.
¿En qué sentido?
Si hay tortura dentro de las cárceles uruguayas, la propia Institución Nacional de Rehabilitación, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el que viola los derechos
pero
humanos.
Para eso nosotros tenemos en la institución el mecanismo de prevención de la tortura y los malos tratos, que lo que hace justamente es visitar las cárceles en forma permanente para prevenir este tipo de cosas, ¿sí? Es así.
Y en ese sentido, ¿cómo estamos? Usted que acaba de asumir, ¿cómo ve la situación de las cárceles?
Y bueno, es complicado. O sea, Uruguay tiene un problema, un sistema carcelario muy, muy viejo, que está digamos, está hacinado en muchas partes. Hay algunos institutos que están bien, que han mejorado, es decir, hay algunos que uno puede decir que están ayornados, pero la mayor parte de la institución carcelaria es complicadísima. O sea, realmente hace falta mucho. Obviamente somos conscientes que eso en gran parte se arregla con dinero, mucho dinero, y bueno, pero nosotros hacemos nuestra parte y sabemos que el comisionado de cárceles hace también su trabajo, que también es muy importante.
Cuando hablamos de violencia de género, Israel, uno observa, si mira para atrás, que todos los gobiernos han tratado de hacer algo. El tema es que no aparecen los resultados. O sea, ese es un debe también del Estado. O sea, las cosas que se han hecho para combatir ese tipo de violencia familiar, violencia de género, ¿no? Las políticas no dan resultado. Por eso sigue existiendo la violencia machista y aumenta.
En algún lado están fallando. O sea, lo que es claro acá es que se han hecho esfuerzos, se han creado instituciones, se han promulgado leyes, pero los resultados realmente no terminan de aparecer, siguen pasando las peores cosas. Entonces, nosotros justamente uno de los enfoques que vamos a utilizar es realmente analizar a fondo ¿dónde falla esto? ¿Dónde está, digamos, la cuestión por la cual no se logra tener resultados? Yo es un tema que yo lo hace años que lo sigo y quiero poner un ejemplo para que se entienda, digamos, hasta dónde llega la preocupación. Es decir, yo he seguido, por ejemplo, de cerca el caso de España, que es una sociedad de alguna manera parecida a la nuestra, sí. ¿No?
En Europa lo más parecido.
Es lo más parecido. Bueno, si uno hace un índice muy simple de cantidad de femicidios sobre población total, nosotros estamos 7-8 veces por encima de España. Sí. Entonces, hay algo que no logramos hacerlos. Ellos tienen protocolos desde hace muchos años que están tan buenos, que se ve que funcionan. O sea, nos está faltando algo que todavía yo no tengo claro lo que es, pero que lo vamos a investigar. Ese va a ser uno de los centros de trabajo que vamos a hacer, es ver dónde estamos fallando.
¿Podría ser una visión también centrada en el victimario? Porque en Uruguay en general se ha tratado de proteger a la víctima, sabemos los grilletes electrónicos, las tobilleras, la guardia policial, etcétera. Pero de repente mujeres también está haciendo un trabajo con las víctimas, pero no se ha visto un trabajo con los victimarios, con los hombres que ejercen esa violencia machista y que no siempre son monstruos. Es más fácil desde la sociedad decir, bueno, claro, este hombre... Pero ver cuáles son las lógicas sociales que están detrás de esa
actitud. Es muy interesante lo que decís. Y sí, ese es uno de los elementos que vamos a manejar. Ver cuál es el problema, digamos, cómo llega una persona a ser un victimario, ¿no? Es decir, cuál es el recorrido, a ver dónde estamos fallando, quizás como sociedad o no sé, o sea, o el Estado en algunos en atender algunas cuestiones, pero sí, vamos a tener en cuenta todos los aspectos.
Suscitó mi comentario justamente el ejemplo de España que usted puso, donde se ha reducido la violencia de género a nivel doméstico, pero lo que son episodios en manada, por ejemplo, o esas lógicas machistas en grupo, no se logran contener, más allá de todas las leyes. Entonces, de repente por ahí es que surge esa visión.
Bien, sí, sí.
Marcos, el cambio de autoridades en la institución no implica ninguna modificación en el impulso de la institución de derechos humanos para buscar restos de detenidos desaparecidos.
No, en absoluto.
No cambia nada.
No cambia nada. Uh-huh. No cambia nada.
¿Y ahí van a tratar de poner algún énfasis?
Mira, el énfasis es más que nada, digamos, tener las puertas abiertas para que cualquiera que tenga algún elemento para dar se sienta con la confianza de hacerlo.
En estos primeros días, ¿con qué se encontró? ¿Hay denuncias? ¿Hay datos que les han llegado que estén ahí en stand-by? Mira,
lo que te puedo decir es que el trabajo es muy complejo. Hay un equipo importante de personas trabajando en esto. Y el trabajo ya venía y sigue sin cambios. Lo único que te digo es esto de que, bueno, nosotros lo que estamos tratando de empezar a transmitir es que cualquiera que tenga algún elemento que nos ayude tenga la confianza de la reserva, si es que hay que tener reserva, a la más absoluta reserva, y segundo, que sepa que no hay una... que la actitud es una actitud de colaborar con una cuestión de que es muy muy sensible y que es un debe que tiene la sociedad de poder resolver ese problema, ¿no?
¿Qué le pareció la iniciativa personal que tuvo meses atrás Gustavo Torena, conocido como el Pato Celeste, de empezar a buscar en un predio excavar y buscar?
Bueno, creo que, por lo que, hasta donde yo sé, no tiene ningún sustento, digamos, en datos que puedan avalar ese trabajo, ¿no? Así que no quiero calificarlo, pero digo, en principio las personas que saben de esto no le dan mucha importancia.
Cuando llegan, perdón, iniciativas individuales que puedan aportar, ustedes las reciben.
Claro, seguro.
Bien.
Sí.
Cuando llegan esas denuncias particulares, ¿no? Ya sea por carta, por mail, por la vía que sea, ¿qué características deben reunir para hacer algo atendible y creíble? Si, bueno, ojo acá, mirá, esto puede ser una buena línea, vamos a buscar.
Mira, ahí hay un equipo de investigadores con mucha experiencia que ya venía de la época anterior, digamos. No se olviden que todo esto empieza en más o menos, creo que fue en el 2002, con la Comisión para la Paz que formó Jorge Valle. O sea que hay gente que tiene mucha experiencia en esto y que cuando sabe discriminar entre datos que pueden realmente implicar un avance y cosas que son o superfluas o incluso digamos que puedan llevar a error, ¿no? Uh-huh. A una pérdida de tiempo.
¿Cuántas personas trabajan en la institución, además de los nuevos integrantes del directorio?
Y más o menos unas 60, 60 y pico de personas.
¿Es suficiente eso?
Y bueno, a ver, todavía nosotros estamos analizando toda la organización interna, pero yo creo que en la medida que se han ido agregando cosas, podríamos decir que quizás nos vaya a faltar gente para algunos temas.
Ajá. Israel, ¿está entre sus cometidos de alguna manera limpiarle la cara a la institución, dado que hemos escuchado tantas veces que se trataba de un club político, que no tenía ninguna injerencia real en los casos de violaciones a los derechos humanos? ¿Cómo siente esa mochila usted al asumir la presidencia?
Bueno, es indudable que ha estado envuelta en polémica, digamos, desde el principio.
Sí, nos acordamos de escuchar hace poco a líderes políticos diciendo que estaba flechada políticamente, ¿no? Y que directamente no le creían por ese motivo.
Bueno, hay una cosa que es un desafío que siempre estuvo arriba de la mesa desde el inicio, y que es que la institución tiene que generar confianza. Y bueno, ese es un desafío importante que lo tuvo cada consejo directivo, que lo tenemos nosotros también. O sea, con nuestro trabajo lo que tenemos que generar es confianza de que estamos haciendo una tarea equilibrada en todo sentido y sobre todo profesional desde el punto de vista de los objetivos que tiene la institución.
¿Y cómo se demuestra eso? ¿Caso a caso?
Y básicamente
¿o la propia integración de la institución también da cuenta?
No, caso a caso, ¿no? Yo creo que en la medida que empiezan a aparecer las nuevas decisiones, las nuevas resoluciones, bueno, la gente va a ir viendo cómo es nuestro trabajo.
¿Hubo diálogo fluido y sigue habiendo con las autoridades salientes, con los que se fueron?
Mira, la transición fue fluida, no hubo ninguna clase de problema de ningún tipo.
¿Y queda el teléfono abierto ahí para hacerles
el
consultas?
El teléfono quedó abierto, o sea, el teléfono quedó abierto. Si fuera necesario, sí, si todos se pusieron a la orden, digo, no hubo problema en ese sentido.
Bien.
¿Usted tiene alguna empatía con anteriores presidentes de la institución como para seguir un poco ese camino o piensa marcar una impronta personal?
Bueno, yo creo que cada uno marca una impronta, eso es indudable, ¿no? O sea, cada uno desde su experiencia anterior y desde su formación también, uno va a marcar una impronta. Yo creo que esta es la primera vez que en el Consejo no son todos abogados, por ejemplo, ¿no? Entonces eso va también a marcar algo, porque...
¿Usted qué es?
Yo soy contador, tengo una maestría en políticas sociales.
Bien. ¿Y tiene algún específico interés? Hablando en su persona, ¿hay un tema que especialmente le preocupe por su historia de vida?
Bueno, evidentemente todos los temas que tienen que ver con racismo y discriminación han sido, digamos, una tarea que yo seguí en forma voluntaria durante muchísimos años, ¿no? O sea, veintitantos años. O sea que ese es un tema que sin duda me importa mucho, que no estuvo demasiado trabajado hasta ahora, y sé que hay muchas organizaciones con las cuales ya he hablado.
Pero es una problemática.
Están esperando, digamos, que haya un cambio.
Esperando un cambio en ese sentido, pero ¿es una problemática atendible hoy en Uruguay o no es una prioridad porque no pasa mucho?
No.
¿Sucede?
Hay discriminación.
Hay discriminación, en todo sentido.
Sin duda, o sea, tenemos problemas con los afros, digamos, el tema es claro, los discapacitados, los LGTB también tienen sus problemas, o sea...
Bueno,
el censo
que sacó los estándares de vida de la comunidad LGTBI fue...
Por eso, y por eso dije lo del interior, que no se ve porque estamos lejos, pero así todavía es un poquito más dura la discriminación, ¿no? O sea, sí.
Bien. ¿Cuánto dura su presidencia, Marcos?
Un año cada uno.
Van rotando, un año cada uno.
Así está estipulado por ley.
Bueno, Marcos Israel, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, muchas gracias por visitarnos esta mañana en Universal, acá en Punto de Encuentro.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
Un placer tenerlo, gracias.
Que pase muy bien.
...970 Universal...
...la radio es pasión... ...vibrar la emoción del fútbol con el relato...
...970 Universal...